Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Muy bienvenidos a este telescopio de mitad de semana. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Buena vida para todos. El analista internacional venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein enfoca hoy nuestro telescopio hacia la anunciada cumbre Estados Unidos-Corea del Norte.
Nos explica por qué este acercamiento tiene que ser visto como un intento norteamericano por desplazar la influencia de Rusia y China en la región.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Kim prometió que Corea del Norte se abstendrá de hacer más pruebas nucleares o de misiles. Él entiende que los ejercicios militares rutinarios que se llevan a cabo entre Estados Unidos y Corea del Sur deben continuar y expresó su deseo de conocer al presidente Trump lo antes posible.
El presidente Trump apreció el informe y dijo que quería conocer a Kim Jong-un en mayo para lograr una desnuclearización permanente.
Con estas palabras de Chung Eun-jong, jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Corea del Sur, el mundo se enteró que los dos protagonistas de la mayor escalada de tensiones en la península de Corea desde el final de la Guerra Fría echaban un balde de agua al fuego.
Fue el 8 de marzo, tras reunirse en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, a quien le entregó una carta remitida por su par de Corea del Norte.
Previamente, había encabezado la delegación surcoreana que se reunió con Kim en Pyongyang, en el marco de las señales de acercamiento entre las dos Coreas.
La primera había sido el 9 de febrero, cuando desfilaron bajo una misma bandera en la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno.
Dos días después del anuncio surcoreano, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, condicionó la cumbre a nuevas señales de Pyongyang y presentó a Estados Unidos como el vencedor en esta etapa del conflicto.
Ellos han prometido la desnuclearización, detener las pruebas balísticas y reconocer que vamos a seguir con nuestros ejercicios militares. Seamos claros, Estados Unidos ha ofrecido cero concesiones, pero Corea del Norte ha realizado algunas promesas. Y este encuentro no se llevará a cabo si Corea del Norte no realiza acciones concretas para cumplir esas promesas.
Nuestro entrevistado del día, el analista internacional venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein, no cree que Estados Unidos pueda sentirse ganador en esta instancia.
Tampoco que haya que dar por bueno el anuncio surcoreano sobre los eventuales compromisos de Corea del Norte, hasta tanto no haya un pronunciamiento oficial desde ese país.
Federico, en este primer tramo de la nota vamos a conocer la opinión del especialista sobre una posible salida al conflicto que mantiene dividida Corea desde 1948 a un lado y otro del paralelo 38.
Lo escuchamos.
Con nosotros, la voz del experto.
¿Qué opinión tienes tú sobre las últimas novedades que hubo en torno, primero, a la visita surcoreana a Pyongyang y todas las cosas que surgieron a partir de ahí hasta un encuentro posible entre Kim Jong-un y Donald Trump?
Claro, como todos los asuntos de las relaciones internacionales, hay variables, varias variables que se tocan. En el caso de Corea del Sur, su situación es bien particular en torno al conflicto que se mantiene, porque es muy difícil para los coreanos del sur poder tomar decisiones en términos militares por una razón muy sencilla. La capital, Seúl, queda a escasos, creo que 30 kilómetros de la frontera. Por tanto, es un objetivo no solamente de los misiles, sino que de la artillería de Corea del Norte, lo cual es como una espada de Damocles sobre el cual es muy difícil tomar decisiones. Entonces, finalmente el gobierno de Corea del Sur se mantiene porque tiene una presencia de más de 40.000 soldados norteamericanos en su territorio, incluyendo fuerzas navales, aéreas y terrestres, y incluyendo armamento nuclear. Entonces Corea del Sur actúa como un intermediario, actúa como un vocero de Estados Unidos, que es el que realmente toma las decisiones. Por supuesto, en ambas partes de Corea hay una voluntad de reunificación del país que está latente en el pueblo, porque es un solo pueblo dividido por un conflicto de la Guerra Fría, que a pesar que la Guerra Fría finalizó hace más de 20 años, se sigue manteniendo. Entonces, esta voluntad se mueve por elementos de carácter electoral, o sea, por opinión de uno u otro partido que llega al poder en Corea del Sur. En este momento hay un partido proclive a buscar un acercamiento con Corea del Norte, y eso de alguna manera ha ido forzando una situación que, frente al clamor mundial de bajar las tensiones y de cesar el conflicto, de buscar la vía de la negociación, llegaron a este acuerdo que de alguna manera le manda un mensaje al presidente Trump. Ahora, esa es una arista el tema. Frente a eso, la comunidad internacional casi unánimemente se manifestó favorablemente, solo con la resistencia de Japón, que tiene temor que un acercamiento entre Estados Unidos y Corea del Norte limite sus posibilidades, el privilegio que tiene en las relaciones con Estados Unidos. Entonces, esto dejó finalmente la pelota en el terreno de Estados Unidos, y frente a eso entonces entramos en un escenario que tenemos que analizar ahora a partir de otras variables. Primera variable, la variable electoral de Estados Unidos, que motiva o que muestra que va habiendo algunas modificaciones en la política de Trump, que se manifiesta en la práctica, por un lado en esto, en la aceptación de negociar directamente con el líder de Corea del Norte, y también nosotros lo tenemos que ver en nuestro ámbito, la decisión de asistir a la cumbre de Lima, a la cual no tenía tampoco ninguna intención de asistir, y que ahora al parecer sí lo va a hacer. Estos dos elementos, que tendríamos que agregarle un tercer elemento, que del día de hoy, que es la sustitución del secretario de Estado, nos va configurando, si bien es cierto, no cambios en la política de Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos, sí manifiesta ciertos ajustes que está haciendo Trump en función de aplicar su política, y que lo lleva prácticamente a priorizar, a centrar toda su política exterior en las contradicciones con China, a quien considera el enemigo principal.
Para concentrarse en China, como nos decía Sergio Rodríguez, parece clave que Estados Unidos solucione primero el conflicto con Corea del Norte.
Ambos líderes parecen haber logrado parte de los objetivos que se había trazado al iniciar la escalada verbal de agresiones que mantuvo en vilo al mundo entero.
Por un lado, Corea del Norte anunció que posee armamento capaz de golpear a Estados Unidos en su propio territorio, y la potencia norteamericana aumentó la venta de armas a los países vecinos a conflicto, además de relanzar su industria nuclear para poner al país, como en su momento definió Trump, a la cabeza de la manada mundial.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Estoy pensando también que de alguna manera, durante el año y poco de gestión de Donald Trump y la escalada retórica con Corea del Norte, logró de alguna manera una de sus metas, que era relanzar el programa nuclear. ¿Le sirvió ya en algún sentido la confrontación con Corea del Norte a Trump?
Por supuesto, le sirvió en términos del objetivo comercial número uno, que es incrementar la venta de armas. Esto permitió mayores compras de armas por parte de Japón, de Corea del Sur, el incremento, además la justificación para el incremento de la presencia militar de Estados Unidos en el lejano oriente, la realización de maniobras militares en el mar de la China Meridional y en los mares adyacentes, y toda esta retórica bélica hace que todos estos países de la región con los cuales China tiene algún tipo de litigio fronterizo aumenten sus gastos de armamento, lo cual en muchos casos deriva en compras de armamento a Estados Unidos. Estamos hablando de Filipinas, estamos hablando de Brunei, estamos hablando de Malasia, e incluso acabamos de ver algo que a la gente de nuestra generación se lo hubieran dicho hace 30 años, le parecía insólito, pero es la presencia de un portaavión norteamericano, estadounidense, el portaavión Carl Vinson, que visitó Vietnam, lo cual además nos muestra que la política da para todo, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo, lo que ha sido el objetivo fundamental de política exterior de Trump, que se ha visto en su visita a Arabia Saudita cuando vendió una cantidad importante de armas, en su visita a Europa cuando increpó a los países de la OTAN diciéndole que tenían que pagar el 2% de su presupuesto a la OTAN, y lo que se manifiesta en su política también en el lejano oriente, como tú dices, ese objetivo ha sido logrado.
Bien, y en ese plan surge también la posibilidad de este encuentro ¿Hasta dónde crees tú que está dispuesto Kim Jong-un en avanzar en este trato? Hay quienes dicen que está buscando ganar tiempo únicamente.
Mira, no se sabe, hasta ahora no hay una declaración del gobierno de Corea o del Kim Jong-un en torno a el carácter de esta reunión, a la forma, al lugar, a su opinión, a todo lo que conocemos es por lo que dijo el enviado de Corea del Sur, el jefe de la Agencia de Seguridad de Corea del Sur, que visitó Pyongyang y que después visitó Estados Unidos, las declaraciones del propio gobierno de Estados Unidos, que si tú las analizas con cierto detenimiento y con una fijación más precisa de lo que dice, pareciera como que están arrodillando y como que obligaron a Corea del Norte a dar este paso. O sea, pareciera la están dibujando como una reunión entre un vencedor y un vencido. Lo dijo claramente el primer ministro japonés, que esta decisión del líder de Corea del Norte se produce por las sanciones económicas y llamó a que se incrementaran las sanciones económicas. Se habla de que Corea del Norte estaría dispuesto a paralizar las pruebas con misiles mientras se produzca la reunión. Vale decir que desde noviembre no se han realizado nuevas pruebas, pero incluso dicen que habría una aceptación de Corea del Norte de que se sigan produciendo los ejercicios militares entre Corea del Sur y Estados Unidos, lo cual, visto en ese plano, estamos hablando de una virtual derrota de Corea del Norte, prácticamente de una rendición y de una negociación en condiciones de absoluta debilidad, supuestamente producida por las sanciones económicas. Pero ya hemos visto que Kim Jong-un suele sorprendernos, no tenemos una versión de la otra parte, y en esa medida es muy fácil repetir lo que dicen los voceros norteamericanos, estadounidenses o los voceros de Corea del Sur sin tener la opinión de la contraparte. Yo pienso que en algún momento va a haber una comunicación de parte de Corea del Norte diciendo, bueno, vamos a negociar en estas condiciones, en estas condiciones, en estas condiciones, y ahí se verá si por fin se concreta tal reunión. Porque hay que ver si Estados Unidos va a aceptar los puntos de vista de Corea del Norte.
Pensando en el análisis y a falta de información oficial de Corea del Norte, uno podría decir también, Sergio, no sé qué piensas tú, que Kim Jong-un acepta ahora bajar el nivel de la retórica y proponer un encuentro porque logró el desarrollo suficiente de su industria como para garantizar la seguridad incluso ante Estados Unidos.
Sí, claro, por eso te digo que estamos acostumbrados a que nos sorprenda. Finalmente, la política de la República Popular Democrática de Corea está dirigida a buscar un nivel de negociación con la República de Corea, o sea, sí, un nivel de negociación entre las dos Coreas, frente a lo cual Estados Unidos es un actor externo. Claro. Esa es la mirada que tienen ellos. Corea del Sur, evidentemente, no puede hacer eso. Corea del Sur tiene que consultar con Estados Unidos. Corea del Sur no puede tomar decisiones propias porque finalmente tiene 40.000 soldados de Estados Unidos ahí, tiene un ejército de Estados Unidos ahí, frente al cual no puede tomar decisiones. Y eso es lo que complejiza las negociaciones. Entonces, una negociación que muy bien podría ser una negociación a dos partes, se transforma en una negociación a tres partes. Ahora, claro, hay elementos que pueden parecer muy sencillos, pero que ni siquiera están definidos, como el lugar de las negociaciones. Ese es un tema que todavía no se sabe, uh-huh, considerando que desde el año 2011 Kim Jong-un no ha salido del país, considerando que es poco probable que Trump quiera ir a Pyongyang. Uh-huh. Hoy hay una declaración del gobierno de Corea del Sur dirigida a Rusia, pidiendo que Rusia juegue un papel mucho más activo en la intermediación. Ahora hay que ver si Estados Unidos va a aceptar que Rusia juegue un papel activo, porque Estados Unidos, una de las cosas que quiere lograr es dejar a Rusia y a China fuera de esto. Uh-huh. No le interesa que haya un protagonismo ruso y chino en este proceso, porque finalmente lo que se está confirmando es el éxito o la justeza de la política que se llama la política de doble pivote de China y de Rusia, que exige la nuclearización de Corea del Norte, pero también exige simultáneamente el cese de los ejercicios militares entre Corea del Sur y Estados Unidos. Ese es un tema, uh-huh, que no está resuelto. Está claro. Y es un tema que seguramente Corea del Norte va a exigir. Entonces, no sabemos todavía si se van a concretar estas conversaciones. Y, por cierto, hay que considerar también que ya Trump está en campaña.
Uh-huh. Para 2020.
Claro, y además hay que considerar también que hay elecciones en el Congreso de Estados Unidos este año. Por tanto, hay determinadas exigencias por parte de los senadores, los representantes del Partido Republicano, frente a los sondeos que ellos estarán haciendo y que le señalarán ciertas cifras respecto del apoyo o no a una acción militar en Corea del Norte o al continuar las presiones en Corea del Norte y de una eventual escalada en la confrontación con China, porque finalmente Corea del Norte en realidad es un, así como Siria es un instrumento para atacar a Irán, Corea del Norte es un instrumento para atacar a China y a Rusia.
Está clarísimo, Sergio, muchas gracias por tu tiempo. Habrá que esperar a mayo, en principio esa es la fecha que se ha manejado como posible reunión para seguir avanzando en este análisis o en principio esperar esa comunicación oficial de cómo se está viviendo todas estas noticias en Corea del Norte. Un gusto por ahora, Sergio.
Chao, Federico, muchas gracias por la invitación.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.